Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que nos encontremos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder aprender las cosas de Dios. Crecer espiritualmente, y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo ha nacido espiritualmente y Dios tiene un plan espectacular para la raza humana. Hay que recordarse que ninguno de nosotros hizo absolutamente nada para nacer físicamente. La vida física nos la dio nuestro Señor Jesucristo en el momento en que nosotros nacimos. Y nosotros no le dijimos a nuestros padres, yo quiero nacer. Hazme de este tamaño, hazme de tal configuración, permíteme respirar, permíteme ver, permíteme digerir, permíteme oír, permíteme hacer las cosas que hace un ser humano. O sea que todo esto que nosotros tenemos, la vida física que nosotros tenemos, la tenemos por medio de un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, Dios nos dio el regalo de la vida física. Él lo hace con un fin. Él hace la vida física para el ser humano con el fin de que al llegar al momento en que nosotros tenemos conciencia divina, junto con la vida que nos ha dado Él física, nos dio libre albedrío o voluntad. La voluntad, también llamada volición, nos las dio Él para que nosotros pudiéramos tomar la decisión más grande de este mundo. Y la decisión más grande de este mundo es que cuando Él presente a nosotros la información de que Él envió a su Hijo para salvar al mundo, que a toda aquella persona que crea en Él no se pierda, sino llegue a tener vida eterna. Solamente hay un camino para llegar al cielo. Y la palabra de Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es nuestro Señor Jesucristo hablando, dándonos esta realidad. Ahora, como todas las cosas que hace el Padre, y como todas las cosas que se hacen dentro del plan de Dios, todas son sumamente simples. Para Dios todo es simple. Para nosotros es difícil porque nosotros tenemos una mentalidad completamente reducida. Él no, Él es omnisciente. Él es todopoderoso. O sea que Él tiene todo a su lado para hacer lo que Él guste, hacer su beneplácito. El único problema que existe es que, como nosotros somos seres que hemos sido creados con libre albedrío, para resolver un conflicto que ha existido desde que se hizo la historia humana, que es el conflicto angélico en el cual un tercio de los ángeles del cielo, con la cabeza que es Satanás, se decide separar de Dios y se decide seguir a Satanás, creyendo él que va a ser más grande que Dios, por la arrogancia. Es un ser creado y ahora él cree que va a ser más grande que Dios. Y ese es el motivo por el cual Dios hace la raza humana. En la eternidad pasada, si aquí podemos ver esto como el tiempo y el espacio, y estas son las constelaciones que existen en el universo, que hay más de 100 millones de constelaciones, y aquí hay una constelación chiquitita que se llama la Vía Láctea, y en un brazo de la Vía Láctea se llama el brazo de Orión, que hay un sistema solar pequeñito, ¿verdad? Este es el Sol, y aquí están estos planetas que tiene, y el tercer planeta es la Tierra. O sea que en este brazo de aquí se hizo el Sol, y se hace la Tierra, es un planetito pequeñito, tiene 7.000 millas nada más de diámetro. O sea, de aquí a aquí hay 7.000 millas nada más. Cabe 1 millón de tierras dentro del Sol. Y el Sol es una estrella pequeñísima dentro de esta galaxia, que es la Vía Láctea, en la cual existen más de 100.000 millones de soles más grandes que el Sol. Imagínense la dimensión que estamos hablando de tremendamente grande. Pues allá adentro estamos nosotros en este planetita, y nosotros en este planetita somos unos puntitos, chiquititos, somos unas pulgas, que nosotros creemos que somos gran cosa, pero en realidad, verdad, somos un puntito dentro de una cosa tan extraordinariamente grande, la creación, que llegamos a ser casi insignificante. Imagínense que la próxima galaxia que existe se llama, esta galaxia de aquí, la Andrómeda, y esta galaxia de aquí está a más de 2.000 millones de años luz. Años luz, cada año luz tiene 7 trillones de millas en distancia. O sea, lo que la luz, a la velocidad de la luz, cubre 7 trillones de millas en un año. Imagínense la distancia que hay de aquí a aquí, que de la Tierra, del brazo de Orión, se ve esta galaxia como una estrellita chiquitita. Pero hay millones y millones y trillones de millas entre uno y otro. Y, claro está, que nosotros estamos aquí en este puntito de aquí, y por eso es que David dice, ¿qué es el hombre para que Dios tenga que ver con él? Resulta que el hombre lo crea a Dios, a su imagen, a semejanza, para resolver el conflicto angélico, y hace toda esta creación tan enorme. Esta creación comprende el tiempo y el espacio. Y aquí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se hace un programa en la eternidad pasada, esto siendo la eternidad pasada de aquí para acá, y esta es la eternidad futura de aquí para acá, en que Él decide hacer el hombre para enseñarle a la creación angélica, la cual fue creada por la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ha sido creado por nuestro Señor Jesucristo. Si quieren, pasen un momentito a Juan, primero Juan 1:1. Ahí hay Biblias atrás si necesitas pasarle. Vamos a ver a Juan 1:1, que nos dice, en el principio era el Verbo, hablando del Verbo, ese es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y se hizo hombre, pero Jesucristo siempre ha existido. Recuérdense que Jesucristo no llega a existir solamente cuando llega en el año 2000. Aquí está nuestro Señor Jesucristo en el año 2000, ¿verdad? No, Él ya existía mucho antes de eso. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido. Incluso, muchas personas no saben que es nuestro Señor Jesucristo el que le daba clases a Adán en el paraíso terrenal. Cuando Adán estaba en el paraíso terrenal, era nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová que le daba a él la información que necesitaba saber. Claro está, antes de que Jesucristo se encarnara, Jesucristo llegó a encarnarse, a tomar carne a través de la Virgen María. Muy interesante eso. Pero entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios. En el principio, en Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces tenemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios y nuestro Señor Jesucristo ha creado el universo. Porque en el próximo versículo, en el versículo 3 de Juan, vamos a ir al versículo 3 de Juan y yo se lo voy a leer para que lo vean, existe la creación. El versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí tenemos un par de títulos de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es la vida, Él es el pan. Es más, el Evangelio de Juan nos habla perfectamente de eso. A nosotros lo que nos interesa es tener una relación personal con nuestro Creador, porque Él fue el que nos hizo. Nadie nos hizo a nosotros físicamente. Él utilizó a nuestros padres para darnos a nosotros vida física, para que nosotros podamos tener una decisión que es la máxima decisión que nosotros podemos tomar en este mundo, que es creer en nada más y nada menos que en la persona que hizo toda la creación. Hizo los ángeles, hizo la creación, hizo todas las estrellas, hizo el espacio, hizo el tiempo, hizo todo lo que ha sido hecho por Él. Como dice el versículo número 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí tenemos al Creador y en otros versículos vemos en el Antiguo Testamento, vemos como dice que Él con su dedito pequeñito hizo todo eso. O sea que para Dios hacer estas cosas no es nada. O sea que aquellas personas que le gustan los milagros, para Dios hacer un milagro no es nada porque no tiene que ver con el libre albedrío de la persona. Es soberanía de Dios hacer un milagro. Ahora, lo difícil es, y esta es la parte más interesante y la parte por la cual nosotros hemos sido creados, es que Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos tomar nuestra propia decisión acerca de qué y quién es Cristo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, para creer en el Señor Jesucristo, nos tenemos que arrepentir. La palabra en el griego de arrepentirse es metanoeo. Aquí está la palabra, se la voy a poner en el pizarrón, en español. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Esto es cambiar, y esta es mente, cambiar de mente, acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. No acerca de cuáles son nuestros pecados, porque Él sabe que todos nosotros somos pecadores irremisibles. Ninguno de nosotros es bueno, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Pero Él nos dice que nosotros tenemos que cambiar de mente acerca de qué y quién es Jesucristo. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esas son palabras mayores en la Biblia, las cuales vamos a investigar en un momentito. Primero que todo, quería establecer el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el que hizo todo el universo. Él ha hecho todas las cosas. Él es el creador del mundo. Él es el que habló con Adán en el paraíso terrenal antes de llegar su encarnación. O sea, Él llega a su encarnación al mundo a través de la Virgen María, porque Él es el Hijo de la Virgen María. Nada más y nada menos. lo que vamos a ver en estos momentos es que Dios, que es tan perfecto, ha diseñado un plan perfecto para nosotros. Y el plan perfecto de Dios consta de tres partes. Primero, Él tiene la salvación. Segundo, Él tiene la vida cristiana. Y tercero, tiene la vida eterna. Entonces, la fase número uno del plan de Dios es la salvación. Y la salvación solamente se obtiene a través de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda fase es la vida cristiana, con el protocolo que tiene la vida cristiana. Y el protocolo tiene un código de honor que está escrito aquí, en la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el código de honor de nosotros, es el código máximo de honor que existe. Y nosotros tenemos que tener un código de honor, porque resulta que Jesucristo tiene un título especialísimo, que es, de los tantos títulos que tiene, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es a través de Él que nosotros entramos en esa familia real. Todos nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces somos hijos de Dios, somos familia real. Como familia real, todas las familias reales tienen un código de honor, todas. Y aquí está el código de honor. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida victoriosa en Cristo. Y finalmente, la fase número 3 es la vida eterna. Dios tiene este plan perfecto para nosotros, pero entonces adivinen, ¿quién tiene otro plan perfecto? Él, nada más y nada menos que el gran impostor, el falsificador. El falsificador número uno se llama Satanás, y entonces él copia el plan de Dios de la misma manera. Él hace un plan parecidísimo al plan de Dios. Es más, yo, como le he dicho a la congregación anteriormente, si un billete es falso, tiene que ser un billete falso muy bueno para que la persona lo acepte, ¿verdad? Porque si es un billete falso mediocre, pues no, se me está dando un billete falso, ¿verdad? Entonces el billete falso tiene que ser muy bueno para que la persona lo acepte. Él, como falsificador, hace un plan tan parecido al plan del Padre que muchas personas compran ese plan en vez de comprar el plan divino. Y el plan de Satanás también forma esta cosa de tres partes: la fase número uno, la fase número dos y la fase número tres. La fase número uno es que todos nosotros nacemos en su plan, porque Él es el príncipe de este mundo, y todos nosotros nacemos en este plan de aquí. Todas las personas que nacen en el mundo están destinadas a ser condenadas a condenación eterna. O sea, que la persona que nace en este mundo y no cree en el Señor Jesucristo ya está condenado. Y está condenado al lago de fuego, eternamente condenado. Entonces aquí tenemos el plan de Satanás. Todos nosotros nacemos aquí, nacemos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos, y estamos destinados a el lago de fuego. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la salvación. Entonces, qué interesante eso. Todos nacimos condenados. Entonces, ¿cómo funciona esto de que todos nosotros nacimos condenados? ¿Por qué? ¿Por qué voy a nacer yo condenado si no hizo nada yo? Yo me porto bien. Soy un padre ejemplar o soy una madre ejemplar. Yo solamente estoy con mi marido. Yo limpio la casa. Yo atiendo a mis hijos. Yo les enseño las cosas como son. ¿Por qué yo voy a ser condenado si yo no he hecho nada? ¿Cómo me van a condenar a mí, verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En la Biblia es que se encuentran todas las verdades del mundo. Veamos lo que dice. La Biblia nos dice que todos nosotros, nacidos condenados a morir separados de Dios, debido al pecado de Adán, el padre de la raza humana. Entonces aquí tenemos una información muy interesante. Nosotros fuimos condenados a morir por el pecado de Adán. Entonces, si nacemos, nosotros nacemos aquí en el mercado de esclavos del pecado, condenados a morir. Así nos dice la Biblia. ¿Y dónde dice eso? Entonces vamos a ir a la Biblia, y cada uno habla su Biblia en estos lugares, porque aquí está la información más importante de nuestras vidas. Por ejemplo, en Romanos 5:12, si van a Romanos 5:12 puede ver la información, porque nosotros nacimos condenados a morir y no habíamos hecho nada. O sea que nacimos con vida física, tenemos alma y tenemos residencia en nuestro cuerpo, pero nacimos condenados a morir. A ver por qué es eso. Y nos dice lo siguiente la palabra de Dios: así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, eso es lo que dice la palabra, y por el pecado, la muerte. Aquí se está hablando del pecado original de Adán. Este es el pecado de Adán. Adán desobedeció a Dios y murió espiritualmente. Veámoslo aquí en el pizarrón, porque esto tiene algo, se nos está dando una información fuertísima. Nos está diciendo que así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense lo que nos dice. Entonces aquí vemos a Adán. Este es Adán, el padre de la raza humana. Y aquí está Eva. que es su mujer, y resulta que Dios hace a Adán, lo crea a su imagen y semejanza con alma, cuerpo y espíritu. Con el alma, y hay una diferencia, ustedes saben que la Biblia es el único libro que existe que hace diferencia entre el alma, el cuerpo y el espíritu. La Biblia es el único libro que nos deja saber esta verdad. Y resulta que funciona de esta manera. El alma es lo que somos nosotros, la verdadera persona. Yo, por ejemplo, si los miro a ustedes, ustedes me miran a mí, yo no les puedo ver el alma. El alma es algo que no se puede ver ni se puede tocar. El cuerpo se lo veo, pero yo no le puedo leer la mente a ustedes, ni ustedes me la pueden leer a mí, ¿verdad? El alma es la verdadera persona. El alma reside en el cuerpo humano. Cada uno tiene un cuerpo diferente y cada quien lo usa o lo abusa como quiere, porque cada uno hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo. Y el espíritu es la parte de la persona que tiene comunicación con Dios. O sea que aquí vamos directamente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el espíritu que tiene vida eterna. Y vemos que en Génesis Dios le dice al hombre, si comes del árbol de la fruta prohibida, muriendo morirás. Vemos que hay una palabra doble en el griego que es mud, mud. Y no está traducida así en la mayoría de las Biblias, pero en el hebreo sí sale perfectamente bien. Muriendo morirás, le dice. Lo que sucedió es que Adán le hizo caso a su mujer, la mujer fue engañada y comió del fruto prohibido, que no sabemos de qué se trata el fruto prohibido, pero sabemos que era un examen al libre albedrío, volición o voluntad de la persona. O sea que este fue el examen que se le hizo a la mujer y al hombre. Lo que sucedió fue que Eva fue engañada por la serpiente, o sea, la serpiente estaba poseída por el demonio, y la engaña a la mujer y le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que comas de la fruta porque vas a saber mucho más que Él, porque este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer cree, come, después se la da a Adán, que era en la cabeza de la raza humana, y le hace caso a su mujer en desobediencia directa a Dios. Él tenía que tener una obediencia hacia Dios, y le hace caso a su mujer, en vez de mirar al cielo, está mirando a la mujer, y le hace caso a la mujer, y efectivamente come del fruto prohibido y muere espiritualmente. Entonces aquí hay una muerte espiritual. Esto sucede cuando él tenía más o menos 100 años de edad. Murió a los 950 y pico de años, y procreó una cantidad enorme de personas. Ahora, la palabra de Dios dice que a través de la semilla del hombre viene la muerte espiritual para toda la raza humana. Y a eso es exactamente a lo que se refiere este versículo de 5:12. Ustedes saben que la Biblia tiene dos partes. Tiene una parte física y una parte espiritual. La parte espiritual es solamente discernible por las personas que están en la plenitud del Espíritu Santo, si no es información académica. Aquí tenemos de nuevo entonces el versículo en vista a esto. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, esta es la desobediencia de un solo hombre, y por el pecado la muerte, o sea que cuando la persona pecó, cuando él pecó, él murió espiritualmente y después muere físicamente. Entonces, a través del hombre pasa la condenación de la raza humana. Por eso dice, por medio de un solo hombre. Entonces lo que sucede es lo siguiente, que el hombre, y lo voy a poner aquí, no sé si lo pueden ver, aquí está la semilla del hombre. Esta es la semilla del hombre que tiene 23 cromosomas. Déjenme darle un poquito de biología porque es importante. Claro está que esto no existía en la Biblia cuando yo, como se los estoy hablando, pero ahora sabemos a través de la ciencia que así es. El cuerpo humano contiene 46 cromosomas, o sea, toda la piel tiene 46 cromosomas, los pigmentos del ojo tienen 46 cromosomas, el hígado tiene 46 cromosomas, un pelo tiene 46 cromosomas, el corazón tiene 46 cromosomas. Pero recibe 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Y ahí se forma un ser humano. A través del pecado original de Adán, toda la raza humana es condenada a morir. Y este pecado original contiene la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros tenemos genéticamente imputado en nosotros la naturaleza pecaminosa humana de Adán. Porque todos nosotros estábamos en Adán. En las lonjas de Adán, le podemos decir. En el cuerpo de Adán, todos nosotros recibimos. Todos nosotros descendemos de Adán. Y si nosotros tenemos un padre humano, todos tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán con la semilla del hombre. La semilla, miren, así se escribe la semilla en el griego, esperma. Y se traduce sperma. Si ustedes conocen inglés, saben qué quiere decir sperm. Sperm quiere decir semilla. en español esperma, espermatozoide. Eso quiere decir semilla. Entonces aquí está la semilla del hombre, que una vez que fecunda la semilla de la mujer, entonces nace un ser humano. Ahora, fíjense qué interesante. En el versículo 3:15 de Génesis nos da la primera promesa mesiánica que existe en la Biblia. Y es la siguiente. Le dice a la serpiente, tú la herirás en el calcañar, a la semilla de la mujer, ¿verdad? Y ella, la semilla de la mujer, te aplastará la cabeza. Entonces aquí tenemos el primer título de nuestro Señor Jesucristo en Génesis. Estamos yendo ahora, nosotros estamos aquí en el año 2000, ¿verdad? Y esto tenemos que regresar aquí al tiempo de Adán y Eva. O sea que estamos yendo hacia atrás 4000 años. Aquí tenemos que Adán es el que tiene la configuración genética de toda la raza humana en su propio cuerpo. Si nosotros entonces tenemos un padre humano, nosotros vamos a tener la naturaleza pecaminosa de Adán y nosotros vamos a tener, automáticamente vamos a ser muertos espiritualmente. O sea que en el momento en que nosotros nacimos, sin haber hecho absolutamente nada, nosotros salimos en el mercado de esclavos del pecado, porque Satanás es el que mantiene este mundo, o sea que es el gobernante de este mundo. Nosotros nacemos con alma y con cuerpo, pero sin espíritu. Somos espiritualmente muertos. Fíjense qué interesante es esto. Entonces aquí hay algo más de lo que parece solamente lo que dice este versículo. Ahora, vemos también que Dios ha hecho posible conmutar la sentencia de muerte y le ofrece el regalo de vida eterna. Así como nosotros no tuvimos que hacer nada con este hecho de que morimos espiritualmente, entonces Dios da la solución a través de la única persona perfecta que ha existido en el mundo. Porque ya sabemos que si nosotros tenemos un padre humano, nosotros venimos espiritualmente muertos, con alma y cuerpo, nacidos en el mercado de esclavos del pecado. ¿Okay? Y toda persona que comete pecado es esclavo del pecado, ¿verdad? Y no hay una persona que no cometa pecado. Es imposible. Entonces veamos lo que pasa. Le dice a la mujer, es a través de tu semilla que vendrá el Redentor. ¿Saben a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la Virgen María, la semilla de la mujer. Él es la semilla de la mujer. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando, miren, cuando una mujer se enferma una vez al año, le dicen enfermar, pero una vez al mes, perdón, no es enfermarse, es decir, que simplemente tiene su periodo de gestación, un periodo donde ella produce un óvulo. ¿Okay? El óvulo de la mujer tiene 23 cromosomas y estar lista para recibir los cromosomas del hombre, o sea, la semilla del hombre con 23 cromosomas. La mujer, cuando ovula a través del cuerpo polar y meiosis, le estoy hablando ahora de medicina y biología, bota 23 cromosomas infectados con el pecado original de Adán y se queda con 23 cromosomas libres de pecado, esperando la llegada de la semilla del hombre a su óvulo. Una vez que se junta la semilla del hombre con la semilla de la mujer, viene con 46 cromosomas y nace un ser humano. Ese ser humano nace con alma y con cuerpo, pero nace espiritualmente muerto. O sea que todos nosotros somos condenados, nacemos físicamente vivos y espiritualmente muertos, condenados a morir. Pero Dios, en su infinita gracia, no nos va a dejar ahí, de ninguna manera. O sea que nadie está predestinado para ir al infierno. Todos, Él quiere que todos se salven, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Veamos qué es lo que sucede y cómo Dios hace esto. Viendo a Juan 3:16 en adelante, Juan 3:16, lo vamos a ver y ahí se los voy a explicar perfectamente. Juan 3:16 nos dice lo siguiente, Juan 3:16. Ustedes saben que el Evangelio de Juan nos da una información extraordinaria acerca de nuestro Señor Jesucristo, debido a que Él enfoca la cruz del punto de vista divino. Es el único evangelio de los cuatro evangelios que habla de nuestro Señor Jesucristo del punto de vista divino. O sea, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dice unigénito en sus Biblias, significa nacido de forma única. Unigénito, la palabra en el griego es monogenes. Así está escrito en el griego. Y la traducción es monogenes. Mono, ya ustedes saben qué quiere decir mono. Uno. Y genes, génesis, ¿verdad? Nacimiento. De nacimiento, no uno, sino único. de nacimiento único. Entonces regresemos a la palabra de Dios y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de una forma única, de la semilla de la mujer, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Por qué? Porque ya la persona una vez que nace, ya está perdida, ya está condenada a morir, ya está condenada a la condenación eterna. Entonces, ya está en el plan de Satanás, para la vida de Satanás. Y ahora vamos a ver cómo funciona Satanás, porque es un experto en mantener a la persona fuera de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Por qué no lo manda a juzgar al mundo? Porque ya el mundo está juzgado, ya el mundo perdió su salvación, la perdió en Adán. Entonces continúa, sino para que el mundo sea salvo por él. Él quiere que el mundo se salve a través de su Hijo. El que cree en él, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está condenado porque nació en el mercado de esclavos del pecado, en el plan de Satanás, y su destino es condenación eterna. Todas las personas que están aquí van al tribunal, al gran trono blanco de los incrédulos, incrédulos, los que no han creído en su Hijo. Entonces ahora vemos, pero ¿cómo es esto? Entonces él nació de una forma única, se dice que fue la semilla de la mujer. Veamos entonces la grandeza del plan de Dios. Dios tiene un plan extraordinario. Antes de llegar ahí, porque ese es el momento culminante de la información divina, vamos a ir a este otro lado. Jesucristo es el regalo para la vida eterna. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:22. Vamos a ir a 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22 está más adelantito de Romanos. Y nos dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¡Wow! Ahí hay una información extraordinaria. Entonces, nosotros morimos en Adán, pero en Cristo somos vivificados. Miren, resulta que el problema es el siguiente. Hay un problema innato en la raza humana. Y es el siguiente. La naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán es transmitida a través de esa semilla del hombre. Esa semilla del hombre es la que nos provee a nosotros el pecado original de Adán y nos condena. Nos condena espiritualmente, nos hace imperfectos, nos hace pecadores, y nos hace inaceptables a Dios. Totalmente inaceptables. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y nosotros somos imperfectos. Y Dios perfecto no puede tener comunión con una persona imperfecta, porque entonces Dios no fuera perfecto. O sea que Dios tiene que tener un plan para atraer al ser imperfecto a Él. Y no es el plan que nosotros hacemos. Así como nosotros no hicimos nada para nacer físicamente, así de esa misma manera nos da la vida eterna. Veamos a Romanos 5:19. Porque vuelve con el tema de la semilla del hombre. Porque por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Hablando de la desobediencia de Adán. Aquí está Adán en Romanos 5:19, que nos deja saber esto. Romanos 5:19 nos dice, por la desobediencia de un solo hombre, la desobediencia, de paso, quiero que sepan una cosa. La palabra pecado quiere decir desobediencia. Pecar quiere decir desobedecer. No quiere decir otra cosa. Es desobedecer los mandatos divinos de Dios. Dios es perfecto, nos da ciertos mandatos, y si nosotros no podemos cumplir esos mandatos, nosotros somos pecadores. ¿Ustedes saben quién es el guardián del mercado de esclavos del pecado? La ley. La ley de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto. En la época de los judíos, cuando Dios le da a Moisés la ley, no había ninguna persona, no hubo una sola persona en el Antiguo Testamento que se salvó por la ley. No por obras para que nadie se gloríe, sino a través de la fe. Es un regalo de Dios. Ninguna persona, 1300 y pico de años, desde que se dio la ley, ninguna persona se salvó a través de la ley. Porque la ley es perfecta y todos transgresamos la ley. Y el guardián de este mercado de esclavos del pecado es la ley. Nadie puede salir por sus propias obras porque todos pecamos. O sea que nadie puede cumplir las normas perfectas de Dios. Bajo las normas perfectas de Dios, nadie puede ser suficientemente bueno para remover la barrera que existe entre el hombre y Dios. Dios perfecto está en un lado de la barrera y el hombre imperfecto está en el otro lado de la barrera. Nosotros no podemos hacer nada para removerla. Fíjense lo que sucede. Si yo estoy de este lado, voy a borrar unas cositas de aquí. si yo estoy de este lado de la barrera, y ya sé que yo he nacido con el pecado original de Adán, y que yo soy pecador irremisible, y que solamente tengo alma y cuerpo, entonces, si aquí está la barrera, la voy a poner así la barrera. Vamos a ponerla de medio lado, da lo mismo. Aquí está la barrera, aquí está Dios, y aquí está el hombre. ¿Okay? Dios es perfecto, es como si nosotros queremos ir al cielo, pero Él es el que tiene que abrir la puerta, porque nosotros no la podemos abrir, no tenemos suficiente, nosotros no somos omnipotentes. Entonces, de este lado de la barrera, el hombre comienza a hacer el plan de Satanás. La primera fase del plan de Satanás, él trata de hacer todo lo posible en su poder para que la persona no vea la luz admirable, porque aquí están las tinieblas en el plan de Satanás. Aquí está la muerte. Todos los que están aquí están muertos espiritualmente y están en tinieblas. Entonces, él no quiere que resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque es el enemigo declarado de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que utiliza Satanás es la religión. La religión. Y tenemos a los musulmanes, Islam, a los budistas, tenemos una serie de religiones extraordinarias que existen en el mundo que al hombre, y los, no solamente la religión, sino los sistemas filosóficos, que al hombre le entenebrecen la mente para que no brille la luz de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el primer plan de Satanás es hacer el hombre religioso. Y la segunda parte del plan de Satanás, dentro de esa fase, es las obras buenas. Todas las obras buenas ante los ojos de Dios, ¿están listos para esto? Son maldad. Todas las obras buenas del hombre son maldad. ¿Por qué? Porque el hombre hace estas obras buenas de este lado de la barrera. Y de este lado de la barrera es imperfecto. Y de este lado de la barrera él no puede agradar a Dios. Para que vean lo que les estoy diciendo, vayan a Isaías 64:6 en el Antiguo Testamento. Isaías 64:6. Isaías 64:6 nos dice: todas nuestras obras justas, no nuestras obras malas. Fíjense que ahí no está hablando de obras malas, sino nuestras obras justas. ¿Se recuerdan del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ese bien y ese mal pertenece al mundo cósmico. El bien y el mal pertenecen al mundo cósmico. O sea que Satanás, en su astucia insuperable, en su cacumen intelectual tan brillante, hizo un bien y un mal que le pertenece al sistema cósmico, no es el bien de Dios. Hay un bien de Dios y hay un bien humano. Ah, interesante saber eso, ¿verdad? Entonces él usa como su carta mayor la religión y el bien humano. ¿Okay? El bien humano ante los ojos de Dios se convierte en maldad. Es el otro lado de la moneda. Todas las obras del bien humano, fíjense lo que dice, todas nuestras obras justas, no las malas, sino las justas. Ustedes saben lo que es una obra justa. Le di de comer al hambriento, le di de beber al sediento, ayudé a la viejita a cruzar a la calle, ayudé a mi familia, hice cosas extraordinarias, ¿ok? Di todo mi dinero a los pobres, hice una cantidad de cosas. Esas son obras justas, son obras buenas, ¿verdad? Dice, sí, ¿cómo no? Esas son obras buenas, ¿cómo no va a ser? Pero aquí dice, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia ante Dios. En el hebreo dice, como trapo sucio de menstruación ante los ojos de Dios. Así de fuerte es la palabra de Dios. O sea que todo lo que produce esta persona de este lado de la barrera es como obras sucias ante Dios, porque Dios es perfecto, sus normas son perfectas. Y nadie puede alcanzar las normas perfectas de Dios, porque todas las personas que nacieron aquí, todas, sin excepción, nacieron espiritualmente muertas con el pecado original de Adán, imputado genéticamente a través de la semilla del hombre. ¿Tienen padre? Nacieron espiritualmente muertos. No hay otra. Cualquier ser humano que haya nacido que tiene padre, tiene la naturaleza pecaminosa humana. Entonces esto nos lleva a un lugar muy especial. Y el lugar tan especial que nos lleva es a la realización de que nosotros, caramba, si nosotros estamos entonces condenados y no podemos hacer nada para salir del mercado de esclavos de pecado, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para salir de ahí? La Biblia le llama al mercado de esclavos, a este lado de la barrera, un mercado de esclavos de pecado. ¿Okay? Eso es lo que le llama la Biblia. Y veamos, eso lo encuentran en Juan 8:34. Veamos a Juan 8:34. Seguimos con Juan porque ahí se encuentra todo, ¿verdad? Juan 8:34. Juan 8:34 nos dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Lo ven en Juan 8:34? Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Sí lo ven? 8:34. Y también en 2 Pedro 2:19. Veámoslo en 2 Pedro 2:19 porque también se encuentra ahí. Dice, cada cual es hecho esclavo de lo que lo ha vencido. Ese es 2 Pedro 2:19. Miren, si ustedes han pensado mal de alguna persona y la han juzgado, ustedes pecaron. Si ustedes han robado, ustedes han pecado. Si ustedes se han enojado, ustedes han pecado. Si han tenido duda de algo, ¿ok? O han tenido miedo de algo, han pecado. ¿Se dan cuenta cómo es la ley? La ley dice que nosotros no debemos de temer a nada. Pero si tememos, pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque el pecado es desobediencia. Nosotros hemos desobedecido a Dios. Dios nos provee de todo a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos dudas, entonces nosotros estamos pecando. Si nosotros tenemos temor, estamos pecando. Si nosotros fornicamos, estamos pecando. Si nosotros robamos, estamos pecando. Si hacemos una cantidad de cosas, es más, la Biblia dice que todo lo que no es por fe es pecado. O sea que todos somos pecadores. Y vemos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces sabemos que si pecamos, la paga del pecado es muerte, porque Dios perfecto no puede tener una relación con los seres imperfectos. Imposible. Aquí viene la gracia de Dios, porque Él no quiere que nosotros nos condenemos. Él sabe nuestra condición. Recuérdense de eso. Dios conoce nuestra condición de pecadores. Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Si gustas puedes bajar el está muy frío, me parece. Entonces, Dios sabe esto. Dios lo conoce, Dios sabe. Veamos entonces cómo es que pasa todo lo demás. ¿Okay? O sea que yo lo que le estoy diciendo es que Dios está desarrollando un plan aquí, que lo estamos viendo desde este punto de tres fases. Entonces vemos que en la primera fase nosotros nacimos aquí y estamos condenados a morir eternamente si nos mantenemos aquí abajo. ¿Okay? Entonces Dios tiene que darnos una solución, porque Dios nos ama. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que vemos es que por su gran amor, nuestro Señor Jesucristo envió a su Hijo al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo físico de Dios. Nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos hijos espirituales. Pero Jesucristo fue el Hijo físico de Dios. Veamos todo esto. Él fue el único hombre que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Saben por qué? Porque como dice la primera promesa mesiánica de Génesis 3:15, Él es la semilla de la mujer. Él es la semilla de la mujer. Y aquí tenemos la culminación de la promesa mesiánica. Es algo extraordinario. Mateo 1:20. Vamos a Mateo 1:20 en adelante. Mateo 1:20. Entonces le dice, aquí se le aparece a José, se le aparece un ángel en sus sueños. Y le dice lo siguiente, José, hijo de David. Vamos a parar ahí un segundito porque ustedes tienen que entender de que hay otra promesa mesiánica que le habla directamente a David y le dice a David, y esta es la promesa davídica, un hijo tuyo, aquí está David, a través de Betsabé o Bathsheba, tiene un hijo que se llama Natán y otro hijo que se llama Salomón. Y le dice lo siguiente, David, tú vas a tener un hijo que va a reinar para siempre. Jesucristo es rey de reyes, David era el rey de Israel. Natán fue un hijo de él y Salomón fue el otro hijo que llegó a ser rey de Israel. ¿Okay? Entonces, a través de las generaciones, Natán, y dice, Natán engendró, es más, vamos a verlo porque ustedes vean que hay una sucesión, no les voy a leer toda la genealogía, pero están en dos lugares. Se encuentra en Mateo y en Lucas, las generaciones de nuestro Señor Jesucristo. Una que tiene Natán es la Virgen María. ¿Okay? O sea que de la Virgen María sabemos quién es su padre y quién es el padre del padre de la Virgen y quién es el padre del padre y el padre del padre del padre hasta que llega Natán. Y de Natán pasa a David. Y por Salomón vemos que hay una maldición que es la maldición de Conías o Jaconías en la cual se troncha la línea davídica en lo que se refiere al Mesías. O sea que a través de Salomón no iba a venir el Mesías. De aquí viene José, el esposo de la Virgen María. Y aquí viene la Virgen María. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se necesitaban dos testigos, ¿okay? Y por eso tenemos las dos genealogías. Ahora vean qué interesante esto. Aquí tenemos a la Virgen María que fue escogida por Dios para esto, ¿eh? La Virgen María fue escogida por Dios para dar a luz a nuestro Redentor. Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué sucede? Ya vemos que todas las mujeres ovulan. ¿De qué consta el cuerpo de la mujer? Bueno, consta de pelo, consta de piel, de ojos, de huesos, de boca, de nariz, de oídos, de digestión, tiene que tener lengua, tiene que tener órganos, tiene que tener corazón, tiene que tener intestino, tiene que tener órganos de reproducción, tiene que tener piernas, tiene que tener pies. O sea, es una mujer, ¿verdad? La Virgen María viene, vemos toda su genealogía, y aquí vemos que la Virgen María llega el momento en que ovula. La Virgen María ovula, porque es una mujer normal, tenía que ser una mujer normal, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad. Dios, Jesucristo es Dios, ¿okay? Y tenía que tener verdadera humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la parte más importante y más linda de la historia bíblica. Y es la siguiente. Cuando la Virgen María ovula, ¿okay? Ella ovula, tiene padre, 23 cromosomas salen, se queda con 23 cromosomas, y ahora regresemos a Mateo 1.20, que nos dice lo siguiente. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, esta es la Virgen María, ¿okay? Tenía que ser virgen la Virgen María, quiero que sepan, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Oh, carambas, entonces aquí vemos una cosa espectacular, que la Virgen María no recibe 23 cromosomas del hombre. O sea que no tiene el pecado original de Adán, ¿okay? Y no tiene la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Porque lo que se concibe en ella ha sido preparado por Dios el Espíritu Santo sin copulación, ¿okay? Esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, y de ahí nace nuestro Redentor. Y nuestro Redentor no nace aquí abajo. ¿Por qué? Porque Él nace con alma, cuerpo y espíritu. Nace espiritualmente vivo y estuvo vivo desde el comienzo. Es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo el que cuenta. Es nuestro Señor Jesucristo el que vino a través de la Virgen María, no con la semilla del hombre, porque la semilla del hombre lo hubiera condenado y no hubiera podido pagar por nuestros pecados porque hubiera sido imperfecto. Y Él era perfecto. Perfecto desde que nació. Y Él es el Hijo de Dios en su humanidad. Físicamente, Él era el Hijo de Dios. Nosotros, a través de la fe en Él, llegamos a ser hijos espirituales y, como dice la Biblia, el que cree en Cristo, nueva criatura es. Tenemos alma, cuerpo y espíritu y pasamos de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces nosotros, al momento de creer en el Señor Jesucristo, somos nueva criatura en Cristo con alma, cuerpo y espíritu y pasamos de muerte a vida y vida eterna. O sea que la vida eterna es un regalo del único perfecto que ha existido, que es el Señor Jesucristo. De este Señor Jesucristo nuestro se hablaba en todos los ofrecimientos levíticos del Antiguo Testamento. Todas las ofrendas levíticas hablaban de nuestro Señor Jesucristo, todas. Que iba a venir, que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Cordero sin mancha. Todas estas cosas las habla y las expone el Antiguo Testamento de una forma explícita, de una forma exquisita. O sea que aquí tenemos entonces el único Salvador. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ahora vemos que nace perfecto, nace sin la naturaleza pecaminosa humana, no tiene el pecado original de Adán, es perfecto, se le conoce como el último Adán en la Biblia. Entonces, ahí en la Biblia está lo que les estoy diciendo. Él se le conoce como el último Adán porque él fue engendrado y nació de la misma forma que el primer hombre, que fue Adán, nació. Él fue hecho con alma, cuerpo y espíritu, pero Adán no pudo hacer la voluntad del Padre. ¿Okay? Pero Jesucristo sí lo pudo hacer. Él dijo, heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios, al Padre. y toda su vida lo hizo, hizo la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué dice? Y porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo, ella dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados, de sus pecados. Fantástico. Jesucristo entonces fue perfecto. Él nunca pecó. Solo él pudo llenar las normas perfectas de Dios. Él fue a la cruz para ser juzgado como sustituto por nosotros, pagando así con su vida la pena de muerte por nuestros pecados. Él, el perfecto, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él removió la barrera entre nosotros y Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros entonces es creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Dice lo siguiente, al que no conoció pecado, vean a 2 Corintios 5:21. Segundo Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros Dios le hizo pecado. ¿Okay? ¿Cuál fue el motivo por el cual le hizo Dios pecado por nosotros? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros, ustedes saben que los judíos buscaban la justicia a través de la ley, siendo rectos, actuando rectamente. Es más, llegaron a un punto en que llegaron a ser totalmente, entraron en un legalismo total, añadieron leyes al sistema porque ellos querían ser más rectos que los demás y más firmes, y tenían que andar así, no podían ver de aquí para allá, pero resulta que habían nacido en este lado de la barrera, como todos los demás, y del lado de la barrera nadie se puede justificar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Se requiere un regalo específico. El único regalo que le interesa a Dios, el único sacrificio tiene que ser de un ser perfecto, y el único ser perfecto es nuestro Señor Jesucristo. El único, no hay otra persona perfecta. El motivo es para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, nosotros nacemos en este mundo con alma y cuerpo, pero tenemos nuestra propia rectitud. Y esta es la rectitud que ante los ojos de Dios es como trapo de inmundicia. Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo, nos ha justificado ante los ojos de Dios y nos da la rectitud perfecta de Dios. Dios es perfecto y requiere una rectitud perfecta. Nosotros no nos ganamos esta rectitud. Él nos dio a nosotros entonces su rectitud y nos justificó ante el trono del cielo. Ahora nosotros somos aceptables a Dios. En ese momento, nosotros nacemos espiritualmente. Ahora hemos nacido espiritualmente, ahora somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros recibimos el regalo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La palabra nos dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo, fíjense lo que dice porque el griego es específico. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, en el momento en que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Aquí está la vida eterna. Aquí la palabra de Dios no dice, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. No lo hace como futuro. O sea, el griego no está puesto como en el futuro, sino en el presente. Quiero que vean esa distinción que hace la palabra de Dios. Sino que dice, el que cree en el Hijo tiene, ya la tiene. O sea que, esto nos indica a nosotros que nosotros tenemos la vida eterna en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. En el mismo instante es la primera etapa de nuestra vida eterna. Es la etapa terrenal de la vida eterna. Tenemos una etapa terrenal, la segunda etapa es la vida en el cuerpo intermedio y la tercera etapa es en el cuerpo de resurrección. O sea que tenemos esas tres etapas maravillosas. Y entonces continúa diciendo, pero el que no cree al Hijo no verá la vida. ¿Lo estamos viendo? Pero el que no cree al Hijo no verá la vida. Aquí tenemos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Estamos viéndolo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La persona que no cree en él continúa en esta condenación eterna. No hay salvación para el que no tiene a Cristo, en otras palabras. No tiene que ver con nuestras obras. Por favor, grábense eso en la mente porque esto es un regalo de Dios. Así como Dios nos da a nosotros la vida física, sin que nosotros tengamos que ver absolutamente nada con eso, de la misma manera entonces nos da a nosotros la vida eterna a través de un regalo divino. Es un regalo de Dios. Este es el regalo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la clave de nuestra salvación. El que oye mi palabra, vamos a Juan 5:24. Juan 5:24 nos lo dice. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De nuevo nos lo dice. Aquí está. Miren, esto no nos lo puede quitar absolutamente nadie. Y les voy a decir el porqué en un minutito. El que oye mi palabra, esta es la palabra de Dios que están escuchando en estos momentos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es que va a tener en el futuro. No. En otras palabras, señores, ustedes no tienen que esperar a morirse para tener vida eterna. No tiene que ver nada con la segunda fase del plan de Dios. Esto es un regalo instantáneo de vida eterna. La vida cristiana es otra cosa completamente diferente. La salvación la da Dios a través de su Hijo. Nadie puede hacer lo que hace su Hijo, ni nadie lo puede ayudar. Ni ayudar para tener la salvación, ni ayudar para mantener la salvación. Eso es como si una persona le dice al piloto de un jet que por favor le permita abrir la puerta porque va solamente a 600 millas por hora y él lo va a empujar. No puede. Esto es un regalo de Dios y nosotros no podemos hacer nada. Y estamos sellados con el Espíritu Santo para salvación eterna. Juan 5:24 nos dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna en estos mismos momentos y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte eterna a vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Es una maravilla el regalo de Dios. Ahora, en la otra mano, claro está, nos deja saber que si usted muere sin creer en el Señor Jesucristo, su nombre es borrado del libro de la vida. Hay un libro de la vida que está aquí arriba. Y ahora voy a hablarles de eso brevemente porque también es importantísimo. Muchas personas, ustedes no han oído hablar que hay personas que utilizan la palabra de Dios para decirle a la persona, si tomas borrachito indecente, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Ah, aquí arriba hay un par de libros. Aquí está el libro de la vida, en el cual todos somos inscritos en el momento que nacimos. En el momento que nace una persona, Dios lo entra en el récord. Es una supercomputadora. Le llamamos libro porque cuando se escribió la Biblia, tenía que hablarse del libro porque no había de otra manera. Pero esta es la supercomputadora que tiene el libro, el nombre de la persona que nació físicamente, regalo de Dios. ¿Para qué? Para que al darle el libre albedrío pueda optar por nuestro Señor Jesucristo. Este es el libro de la vida. Y aquí al lado tenemos otro libro, otra computadora. Y esta computadora es el libro de las obras. O sea, que las personas que mueren sin creer en Cristo no van a ser juzgadas por los pecados. No, Señor. ¿Por qué? Porque los pecados fueron pagados todos en la cruz. Pasados, presentes y futuros fueron imputados al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y juzgados. Aquí lo que va a haber es que las personas, miren, lo que pasa es que estas personas dijeron, no, yo no quiero la obra perfecta del Redentor que fue a la cruz, sino yo quiero mis obras, mi comportamiento intachable. Ah, intachable, ¿cómo va a ser intachable si naciste muerto? ¿Verdad? Pero a través de su comportamiento se quiere vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Y resulta que en el momento que muera, esta persona ya ha sido condenada, como nos dice la palabra de Dios, y va al gran trono blanco, y si muere sin creer en Jesucristo, su nombre es borrado del libro de la vida y puesto en el libro de las obras, y en el libro de las obras, todas las obras rectas que hace son obras de bien humano. Obras de bien humano, plan satánico, que corresponde al plan de Satanás, y esta persona es juzgada a base de sus obras y condenada porque no tiene la rectitud de Dios. Esta persona no ha sido justificada por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esta persona tuvo por inmunda la sangre de Cristo, el único Redentor, la única persona, el Hijo de Dios, rechazó al Hijo de Dios y él mismo por su propia presencia se condenó. Y por eso es que nos dice, veamos Apocalipsis 20:15. Y nos dice lo siguiente, el último libro escrito en la isla de Patmos por el apóstol Juan, en los años 90. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, este es el libro de la vida, aquí está la ingratitud de la raza humana, que Dios le regala la vida para que pueda tener la vida eterna, porque tiene que ser por libre albedrío que se entra. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. O sea que esta persona va a condenación eterna. Esa persona nunca creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nacido de una forma única. O sea que este es el plan de salvación. El plan de salvación es muy fácil, es a través de la fe que nosotros logramos la vida eterna, no a través de nuestras propias obras, porque nosotros nacemos en el otro lado de la barrera. Ahora, después que nosotros nacimos espiritualmente, entramos en la vida cristiana. Y la vida cristiana es otro asunto completamente diferente, y para lo cual Satanás también tiene un contraataque, que vamos a ver en el próximo programa, lo vamos a ver porque se nos ha acabado el tiempo. Entonces, lo más importante aquí, la decisión más importante de la vida de la persona es creer en el Señor Jesucristo. Y por un simple acto de fe, usted puede recibir el regalo de Dios. Este es un regalo, la vida eterna. Para aceptar el regalo de Dios, usted simplemente le dice a Dios Padre que usted cree en Jesucristo, y en ese instante su futuro eterno queda asegurado. Esa es la historia de nuestro Dios Todopoderoso. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.